Y estamos escuchando qué tango hay que cantar, Cacho Castaña junto a Raúl Lavie.
Estrategias que habíamos tomado, porque mañana a partir de las 8 de la mañana, que es cuando comienza justo nuestro programa, empieza la veda electoral, no podemos hablar más del tema que tenga que ver con los candidatos. Entonces le propusimos y él aceptó a Pablo Balcedo que salir hoy jueves, pero porque queríamos tener el último tamiz, digamos así, de lo que pasa a nivel nacional en estas elecciones PASO que van a suceder este domingo. Pablo Balcedo, con Natalia Tisera estamos acá, y Jorge Bocio, por supuesto, saludándote y esperando ver tu opinión con respecto a todo esto.
¿Qué tal? Buen día, Natalia,
buen
Jorge.
Buen día, ¿cómo va?
¿Están ustedes?
Muy bien, por acá. Esperando el sonda, esperemos que nos llegue.
No, por favor. Pero de vientos que lo revuelven todo y que lo agitan todo y que lo transforman todo, también la política argentina se nutre, ¿no?
Claro, por eso digo.
Justamente en estos días. Bien, algunas claves quería compartir con ustedes para pensar y para intentar predecir dentro de lo posible lo que podría llegar a ocurrir el domingo en estas elecciones PASO presidenciales. A ver, como saben todos los argentinos, los actos de cierre de campaña fueron suspendidos de todas las fuerzas políticas. Sorprendió a todos e impactó terriblemente el hecho lamentable de la muerte, el asesinato de una nena de 11 años ayer en el conurbano bonaerense, y esa reacción de la política de suspender los actos de cierre de campaña de los candidatos presidenciales y por lo menos los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en solidaridad y quizás también porque no hay nada para decir o no tienen nada para ofrecer. Pero quería compartir con ustedes tres o cuatro cosas que sorprenden de esto. Primero, poner en contexto. El contexto político electoral en América Latina. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver América Latina con lo que pasó en Argentina, con lo que pasó en la localidad de Lanús, con esta muerte de esta nena y este cierre de campaña de una PASO presidencial? Vean, a veces Argentina se piensa a sí misma como aislada de todo el resto, y en definitiva somos también parte de procesos bastante más importantes y más globales en términos de ideas, en términos de comportamiento y también en términos de episodios y en lo político electoral. Primero, en el día de ayer se asesinó un candidato presidencial en Ecuador. Fernando Villavicencio, conmoción nacional, cierre de campañas, es asesinado por sicarios en Ecuador, un candidato a presidente. En Colombia, el debate sobre financiamiento ilegal del narcotráfico en la última campaña presidencial involucra al presidente y a su hijo. Y ayer, la muerte de Morena, una niña de 11 años que iba al colegio y para robarle el celular la empujaron, la agredieron y esto generó la muerte de la nena y obviamente este episodio paralizó las campañas electorales en Argentina. Digo porque es un contexto en el cual tenemos que pensarnos. Es un contexto de violencia, es un contexto donde el narcotráfico está presente, aparece de una u otra manera, incluso en el hecho de ayer. Es una respuesta de la política tardía, es una respuesta frustrada de la política y de la gestión de gobierno. Y es una movilización social que repercute en una agenda más corrida hacia un lugar de pedir, exigir que no solamente el Estado esté presente, sino que esté presente de una manera casi feroz, un pedido a gritos de la presencia del Estado en términos de seguridad. Pero ese es el contexto. Digo, por eso, y el primer punto que planteo es, pensemos el contexto. América Latina, la relación de la sociedad con la democracia y sobre todo el clima de época que se construye alrededor de todos estos episodios. Obviamente en Argentina se suspenden los actos de cierre de campaña y sin embargo continúan los intercambios a través de las redes sociales. Allí cada uno de los candidatos pudo decir y expresar lo que quería plantear respecto a este incidente. Digo, el más el más duro en esta participación en redes ha sido obviamente Javier Milei, que directamente vinculó esta tragedia con una responsabilidad muy clara, que para él es la clase política, que hace décadas defiende un modelo de empobrecimiento y zafaronismo que genera delincuentes sin ningún respeto por la vida. Esto en referencia al ex juez Zaffaroni. Uh-huh. Esta asociación de una justicia permisiva con una mirada sobre la justicia asociada, sintetizada a la figura de Eugenio Zaffaroni, pero que tiene que ver con lo que ellos denuncian como garantismo, ¿verdad? Luego también, obviamente, la respuesta de Patricia Bullrich con lamentando estos episodios, pero de vuelta dando cuenta de que es necesario endurecer la justicia, pero sobre todo la presencia del aparato represivo, y pensar que necesitamos orden, como es su síntesis de logra de campaña. Pero más allá de este intercambio en redes sociales, lo que tenemos que intentar analizar, y este es el tercer punto, es cómo impacta esta situación, este clima, este episodio en los últimos días, en los últimos metros de la carrera electoral a las PASO. Uh-huh. Por lo menos esa es la propuesta. Hasta ayer los estudios con metodologías aceptables que circulan en Argentina daban cuenta de una paridad notable. Había una medición que tenía y tiene hasta el día de ayer como protagonistas a Sergio Massa y el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, a Junto por el Cambio, y esa interna muy peleada, muy palo a palo entre Larreta y Patricia Bullrich, y obviamente al candidato libertario, a Milei, entre los tres que estaban allí equilibrando una suerte de tres tercios consolidados. Pero lo que se había visto en las últimas elecciones, y también lo conversamos en esta columna, es que en realidad en lugar de tres tercios cabría pensar en cuatro cuartos, porque en función de los resultados de todas las provincias donde se ha votado, lo que se corroboraba más que unos tres tercios consolidados era un cuatro cuartos consolidado. ¿Por qué? Porque había una distribución del voto que tenía como protagonistas a Unión por la Patria, a Juntos por el Cambio, a el Espacio Libertario, en todo caso también atravesado por los partidos provinciales, pero fundamentalmente había un cuarto que está presente allí, que es el voto en blanco. Ajá. Y la abstención.
Es cierto.
Y sí. La pregunta entonces es, dado que en las últimas PASO presidenciales se registra una participación superior al 70%, y en esta se estaba visibilizando una participación bastante menor. Uh-huh. La pregunta es si este hecho, el de ayer, el de la muerte de una nena de 11 años víctima de un episodio de inseguridad en el conurbano bonaerense, si este hecho no constituye un cisne negro en esta última, en último tramo de la PASO, y de repente nos encontramos que ese cuarto que aparece apático y desmovilizado se moviliza, y se moviliza a partir del sentimiento, porque digo, de la apatía no se sale con razones, no se sale con explicaciones razonables, se sale con sentimientos profundos. Se lo moviliza a uno cuando está en la apatía desde lo más profundo del sentimiento, del corazón. La pregunta es si el hecho de ayer no va a constituir ese cisne negro que movilice a ese cuarto que no está siendo registrado y que se verificó en todas las elecciones provinciales, y entonces lo que tengamos es un cuadro mucho más parecido a lo que se viene estudiando en comportamiento electoral, que es una hipersensibilización de los resultados electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente se vota con el sentimiento, y con los sentimientos movilizados en este contexto en América Latina, que los sentimientos movilizados vienen siendo aquellos que piden orden, que piden mayor seguridad, mayor presencia policial, mayor presencia de la justicia, aquellos relatos quizás más asociados a una propuesta de la derecha política. El último punto es, bueno, y entonces ¿qué nos espera? A ver, un dato más de esta campaña electoral, que no es solo de esta campaña, también es bastante global, es que acudimos a una tribalización de la conversación política. ¿Qué quiero decir con tribalización? Que no es un concepto propio, sino que está siendo manejado bastante en la literatura, en lo académico y en la investigación. La tribalización es, contado de manera cortita y al pie, es básicamente cuando vale más el grito destemplado que el debate profundo. Entonces, en esta tribalización de la conversación política, en este contexto no solamente nacional, sino de América Latina, donde el Estado parece no poder tener respuesta frente a fenómenos como el narcotráfico, la inseguridad, cosas que la gente padece en el día a día. No estoy mencionando incluso en la particularidad argentina la inflación y los problemas con la empleabilidad y con el empleo en Argentina, sino que estoy visualizando un contexto global que impacta directamente, que emerge con un hecho concreto como el de ayer y que se mete de lleno en una campaña y deja abierta la pregunta de si esa desmovilización, si esa apatía no va a terminar concurriendo masivamente a las urnas y fortaleciendo ese sentido del voto hacia un repertorio de asociado al pensamiento de derecha. Es un final abierto, pero que con el incidente de ayer hay opiniones encontradas, muchas opiniones que dicen que bueno, que esto no podría ser constituir un cisne negro porque los candidatos están consolidados. En lo personal, tiendo a creer que sí que va a haber un impacto, y que ese impacto va a ser precisamente la movilización de la hipersensibilización que generan hechos como el de ayer, y que esa movilización es bastante más esperable que se incline hacia opciones de un repertorio ideológico más corridos hacia la derecha que hacia el centro o la izquierda. Lo último, ahí Mayra Arena, que pasó, es una politóloga y que todos conocimos a partir de aquella charla TED que planteaba qué tienen los pobres en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y esa cosa disruptiva de poder pensar a través de esa charla cómo se construyen las categorías de pobreza y cómo impactan en la vida de la gente. Bueno, ella, consultada con respecto al episodio de ayer, planteaba un nivel de análisis que quiero compartir. Ella lo que dice es, ¿qué le podés robar a una niña de 11 años? ¿El celular con el que manda WhatsApp que vale 3.000 pesos? ¿Qué tipo de persona puede pegarle una piña en una panza a una embarazada? Ante esto, no hay cámaras, ni seguridad, ni policía, ni iluminación que funcione. Entonces, digo, es gente a la que no le importa nada, no es igual que aquel que decidió vivir en la criminalidad, incluso. La pregunta que dispara Mayra es, ¿qué tipo de sociedad es la que contiene a este comportamiento? ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de persona golpea a una niña, asalta a un anciano? Porque en esto nos va una pregunta que para mí es central y es mucho más profunda que el seguir el día a día de una campaña electoral, que es, ¿cuál es el gobierno que dará a luz un tipo de sociedad como esta?
Mencionábamos temprano con Beto Sabatini un hecho que sucedió acá en Mendoza, en la televisión mendocina, en donde los tres principales candidatos a diputados nacionales de los tres grupos que tienen más posibilidades de acceder a una de las diputaciones, sea Cambia Mendoza, Unión por la Patria y Los Libertarios, los tres coincidían en frases como, por ejemplo, hablando de los que atacaron a Morena, son dos hijos de puta y hay que colgarlos en la plaza. Y acá decíamos, es un discurso para la foto y para el voto, sabiendo que la inseguridad es uno de los temas que más afectan el tejido social de la gente. Pero es necesario que los candidatos lleguen a ese punto. Nos queda muy poquito tiempo, pero claro, me gustaría que tu poder de síntesis nos diera una visión de este tema, ¿no?
Claro, y rescato en esto lo que vos decías, Pablo, recién, ¿no? El tema del análisis y de la intervención en profundidad de ciertas uh-huh. problemáticas sociales que hacen de toda esta situación en la cual nos encontramos.
Sí, en aras del poder de síntesis, no hay mejor síntesis que lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. La suspensión de la palabra de los actos de cierre de campaña, uh-huh. por un lado, es el respeto por el duelo, pero quizás la política, la manera que tiene de respetar mejor el duelo de un hecho tan lamentable como el que pasó ayer, la política, la forma de respetar el duelo de la política es proponer. La política cuando calla es porque no tiene nada para decir. Y es literal. Da la sensación que la política ayer suspende la palabra, se autosuspende, se autocoarta la libertad de expresión, movilizada fundamentalmente no por el duelo, sino porque no tiene nada para decir. Porque todo lo que viene diciendo tiene que ver más con la tribalización de la política que con la propuesta profunda. Y entonces cuando emerge de la profundidad del conurbano lo que padecen día a día miles y millones de personas, la política queda muda. Porque una cosa es tribalizarla en un panel de televisión y otra cosa es explicarle a una madre que le acaban de matar a su hija cómo vas a resolver el problema de una vez y para siempre. Y ahí empieza esto de hacia dónde podemos llegar a estar construyendo un camino sin salida, sin propuesta y con una dirigencia política que ante el evento no tiene más que decir que lo mismo que viene diciendo. O sea, no se puede seguir respondiendo como en un panel de televisión a las tragedias de millones de personas del día a día. No me refiero solamente a la inseguridad, me refiero a vivir en un país donde el salario está como está, donde la gente padece como padece y en donde la política no está pudiendo ubicarse desde el punto de vista de la propuesta y de la profundidad.
Pablo, el viernes que viene seguramente podremos analizar las consecuencias de todo esto que hemos hablado con vos hoy y por supuesto el país que se viene. ¿Te parece?
Totalmente, siempre a disposición.
Gracias, Pablo.
Gracias, Pablo.
Buen fin de semana.
Abrazo.
Chau, chau.
Pablo Balcedo, nuestro analista político y bueno, con temas muy delicados que vamos a ver si en los últimos minutos charlamos con la Nati.